Y pues buenas tardes, vamos a comenzar nuestra última sesión de estos ejercicios espirituales. Vamos a comenzar con la frase que tenemos en el número 50 de nuestras oraciones, Tarde te amé, una de las frases agustinianas posiblemente más conocidas, ¿no? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Y aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba, y deforme como era, me lanzaba sobre esas cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo. Me retenía lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no serían. Llamaste y clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, hiciste huir a mi ceguera. Exhalaste tu perfume y respiré, y suspiro por ti. Busqué de ti y siento hambre y sed. Me tocaste y me abracé en tu paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mañana hablábamos como el evangelizador es una persona que tiene que estar convertido. No solamente invita a la conversión, sino que él también tiene que estar convertido, viviendo ese triple nivel de la confesión que hablábamos esta mañana. Y esta mañana nos quedábamos hablando de la primera confesión, que es la confesión peccatorum, es decir, cada uno de nosotros como evangelizadores no podemos presentarnos como personas que están ya absolutamente convertidas y que no tienen pecado, sino que somos aquellos que invitamos a la conversión, que invitamos al reconocimiento de los pecados, pero que nos reconocemos a mí nosotros pecadores. Lo que yo os pongo en el inciso D, del número 3, hacemos una confesio peccatorum con la conciencia plena de que el único que cura los pecados es Cristo. Cristo es el médico divino, ya se aparece en los escritos agustinianos, que sana nuestros corazones y es el único que nos puede redimir. Recordad que para San Agustín es sumamente claro que no hay más que un mediador y este único mediador es Jesucristo. Y ya que nosotros anunciamos la conversión e invitamos a que la gente se acerque al perdón de los pecados, somos sanadores, pero a la vez sanadores que están heridos. Es decir, nosotros podemos ayudar a las personas a que busquen su sanación y que busquen su salud en Cristo, pero nosotros estamos heridos por el pecado, y a la vez necesitamos esa gracia de Dios que nos transforme. Por eso el evangelizador no puede perder esta conciencia. Tengo que invitar a los demás a la conversión, pero el primero que tiene que ponerse en camino de conversión soy yo. Ya veíamos la frase que tenemos en el segundo asterisco del inciso D, cómo el ministro, el evangelizador, reparte algo que no es suyo. Es decir, somos ministros de Dios, somos administradores de los diferentes misterios de Dios. Dice San Agustín en este sermón 229, somos sus ministros, sus siervos, lo que os dispensamos a vosotros no lo sacamos de nuestra cosecha, sino de su despensa. De ella vivimos también nosotros, puesto que somos consiervos de Dios. Es decir, nosotros no damos de lo nuestro, nosotros damos de aquello que hemos recibido, de aquello que Dios nos ha otorgado, porque somos solamente administradores. No somos la fuente de los sacramentos, la fuente de los sacramentos es Cristo. Nosotros, por lo tanto, solamente administramos y nos nutrimos de aquello que Dios nos ha dado. Eso nos invita a nosotros a reconocer, como os pongo en el siguiente asterisco, lo que San Agustín nos invita a meditar sobre los tres círculos que rodean a todo ser humano. Este es un texto muy interesante, yo lo paso un poquito rápido. De hecho, el análisis, la lectura y la reflexión de este texto agustiniano, que yo os remito aquí, que es Confesiones 1.1, es un texto para desglosarlo y desmenuzarlo más despacio. Solamente lo enuncio porque no podemos detenernos en ello. San Agustín parte de un dato antropológico fundamental, que es el siguiente. Todo ser humano, independientemente de que tenga fe o no tenga fe, de que crea o que no crea, no puede negar tres realidades obvias y de realidades evidentes que atenazan y que rodean la vida de todo ser humano. En primer lugar, el elemento de la muerte. Nadie puede negar la muerte. El ser humano, como decían algunos filósofos, es un ser para la muerte. El ser humano tiene que afrontar la muerte y nadie se queda como muestra en este mundo. Todos nos tenemos que ir. En segundo lugar, los pecados. Todo ser humano tiene culpas, no es perfecto, se equivoca. Podemos llamarle como nosotros queramos, pero ningún ser humano es perfecto. Tenemos estas culpas, tenemos estas manchas que van marcando nuestra vida. Y una vez más, nadie puede liberarte de esas culpas, ni el psicoanálisis, ni tampoco las terapias que tú puedas emprender. El único que te puede liberar de la culpa es Cristo, lo mismo que la muerte. Y finalmente, el último círculo que coloca San Agustín, posiblemente este círculo podría ser más discutido, pero San Agustín aquí nos presentaría las consecuencias de esta tendencia o de este pecado, que es la soberbia. Todo ser humano está rodeado por un círculo de soberbia que le lleva a querer imponer su propia voluntad y su propio deseo a los demás, con un efecto concreto que San Agustín presenta concretamente en la Ciudad de Dios, pero que desarrolla en otras obras suyas, como es la libido dominandi. Todos queremos mandar. Como decía aquel abuelo de Monteagudo, que era pues, muy, muy sencillo, pero que en su lectura sabia de los años decía: ¿qué tendrá la silla del poder que todos se quieren sentar en ella? Digo, el abuelo de Monteagudo tenía mucha razón, porque todos quieren tener poder. Y la lucha es de partidos políticos e incluso dentro de las familias e incluso dentro de las comunidades refleja esto. Y en el fondo precisamente de la libido dominante está la soberbia. San Agustín lo explica, como digo, tanto en la Ciudad de Dios como en otras obras, como un vicio consecuencia del pecado original. Y pues, son tres elementos que el ser humano no puede negar y el único que puede liberarte de la esclavitud de estos tres círculos, la muerte, tus pecados y la soberbia y sus consecuencias, es Jesucristo. Nosotros estamos invitados a ser pregoneros y a dar testimonio de que nos hemos liberado de estos tres círculos en Jesucristo. No nos ha liberado el psicoanálisis, no nos ha liberado las drogas ni el alcohol. A nosotros lo que nos ha dado la libertad de estos tres círculos que amenazan al ser humano es Cristo. El evangelizador se presenta como un convertido que ha descubierto la respuesta a estas últimas interrogantes de su vida en Jesús. San Agustín insistirá que el perdón de los pecados es una de las manifestaciones de la omnipotencia de Dios. Dios lo puede todo. San Agustín señalará en sus obras, cuando explica el credo, especialmente a los catecúmenos, esta frase que os ofrezco a continuación está sacada de un sermón, sermón 213, que son precisamente estos sermones, los sermones de cuaresma, es decir, sermones predicados precisamente en la formación de los catecúmenos. Recordad que esos sermones de cuaresma son los primeros sermones que predicó San Agustín. Y aquí él quiere poner de manifiesto esto. Dios es tan poderoso que no hay ningún pecado que pueda ser superior a la misericordia de Dios. Ciertamente San Agustín sabe una cosa. El límite de la omnipotencia de Dios, porque él así lo ha querido, es la libertad del hombre. Un ser humano le puede decir a Dios que no. Dios derramará su gracia abundantemente para vencer tu rebeldía. Pero este es el drama de la salvación del hombre, donde San Agustín se queda pasmado y se queda impotente y admirado y también sobrecogido ante esta realidad, que un ser humano le pueda decir a Dios que no y de esa forma frustrar su existencia, es decir, lo que diríamos técnicamente nosotros, pues condenarse, o más catequéticamente hablando, irse al infierno. Este es el drama. El ser humano puede rechazar la gracia de Dios, frustrar la obra de Dios y no alcanzar la plenitud de Dios. La omnipotencia de Dios, por lo tanto, tiene ese límite, por así decirlo, de la misma libertad del hombre. Pero San Agustín en ese texto nos invita a considerar que no hay pecado grande que Dios no pueda perdonar. Hay muchos pecadores hoy que creen que como son tan grandes pecadores, Dios no les puede perdonar. Tendríamos que leerles este texto de San Agustín para que ellos se sintieran consolados y que pensaran que no hay pecado grande, no hay acción negativa. Si tú te arrepientes y pones los medios, Dios es omnipotente y precisamente manifiesta su omnipotencia con la misericordia. Daos cuenta del texto agustiniano, que es sumamente rico, como digo, es una explicación catequética a estas personas que se quieren bautizar, donde seguramente se encuentran grandes pecadores, y San Agustín les dirige esas palabras de confianza para que ellos se den cuenta que su pecado, aunque sea grave, puede ser borrado en el bautismo. Dice San Agustín: que nadie diga, no puede perdonarme mis pecados. San Agustín responde: ¿cómo no va a poderlo el Todopoderoso? Pero insistes, es mucho lo que he pecado. Yo insisto también, pero Él es Todopoderoso. Y tú, son tales los pecados que he cometido que no pueden ser librados ni purificados de ellos. Te respondo, pero Él es Todopoderoso. Y San Agustín insiste en esta realidad: la omnipotencia de Dios se manifiesta en su perdón y en su misericordia. Pasamos a la segunda acepción de la palabra confesio. Decíamos que la palabra confesio tenía tres acepciones para San Agustín. La primera es la confesio peccatorum, ya lo hemos compartido lo que significa. Vamos a ver qué significa esta confesio como profesión de fe, como profesio fide. Decíamos que San Agustín nos invita a nosotros, como evangelizadores, a dar testimonio del Dios en el cual nosotros creemos. Nuestra vida debe transformarse realmente en una profesión de fe, de tal forma que demos testimonio de Dios y que con nuestras buenas obras hablemos de Dios. El texto que vamos a leer ahora, que está tomado del Sermón de los Pastores, del Sermón 46, San Agustín pone el ejemplo contrario. Cuando una persona que ha sido colocada para dar testimonio de Dios no tiene una vida elocuente, y como el mal ejemplo arrastra. El buen ejemplo también arrastra, pero también tus malos ejemplos se pueden arrastrar a la gente que está cerca de ti. Con un elemento muy importante para San Agustín. San Agustín insiste en sus escritos dirigidos a los siervos de Dios. Recordad que la palabra servo de Dios, cosa que somos nosotros, es una palabra técnica para hablar del monje, del fraile. Por lo tanto, cuando San Agustín habla de los servi dei, de los siervos de Dios, o de los ministros de la iglesia, diácono, presbítero, obispo, nos recuerda dos cosas muy importantes. No solo es fundamental tener la conciencia tranquila, es decir, que tu conciencia no te reproche nada, porque no has hecho cosas malas y no tienes pecados gordos ni graves, que tienes los pecadillos de todos los días, donde estamos ahí luchando con esos pecadillos. Por lo tanto, no solo tener la conciencia tranquila, sino también, insiste San Agustín, tener buena fama. Dos elementos que para San Agustín están íntimamente conectados. ¿Qué significa tener buena fama? Que el pueblo de Dios en el que tú te encuentras inserto, llevando a cabo tu labor como fraile, como ministro, que el pueblo de Dios tenga de ti una buena opinión, un buen concepto. Es decir, que tú no hagas cosas buenas, como nos decían nuestras abuelas, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Y que no abuses de la inocencia de las personas, quedándote tú tranquilo y escandalizando a la gente. San Agustín nos invitaría a nosotros a que evitemos de todo punto el escándalo, sabiendo inculturarnos en el mundo en el cual nos encontramos trabajando, para evitar cosas que puedan crear una mala fama de ese fraile o ese religioso, aunque su conciencia esté tranquila. Y pongo un ejemplo sumamente superficial y baladí, pero que puede ser ilustrador para lo que San Agustín se refiere con estos dos elementos que todo siervo de Dios debe mantener. Y supongamos que un fraile es enviado a una comunidad de campesinos muy sencilla, donde la imagen que esos campesinos sencillos de X lugar tienen del fraile y del sacerdote es que es un hombre pues que no fuma, que es un santito, entonces no puede fumar, porque el que fuma ya es un pecador. Y resulta que llega el fraile y dice, pues no tiene nada de malo que yo fume. Y resulta que se va a la plaza del pueblo y le han dicho, oiga, mire, usted no haga esto porque aquí la gente piensa mal. Pues yo voy allí y me fumo un puro, un habano así, de este tamaño, así, y en la plaza del pueblo me lo fumo. Y la gente se queda escandalizada. Y entonces, claro, la opinión de la gente, uy, ese padrecito, si fuma en público, lo que hará en privado. Entonces, claro, mi conciencia se queda tranquila porque yo he fumado y no pasa nada, si fumo y no atento contra mi salud gravemente, pues no pasa nada, mi conciencia está tranquila, pero he causado un escándalo grandísimo. San Agustín dirá, los pastores de la iglesia deben de ser muy prudentes en este doble sentido. Es un consejo, como digo, de agustiniano, un hombre que tenía muchísima experiencia y sabía que un ministro de Dios debe cuidar mucho estos elementos, tener buena fama en el pueblo de Dios para evitar escándalos y evitar este tipo de cosas y, por supuesto, tener siempre su conciencia tranquila. Dirá San Agustín, esta es una labor de caridad. San Agustín reitera un poco la doctrina paulina, recordar toda la doctrina de la carta a los romanos de los idolotitos, los que comían la carne inmolada a los ídolos, para evitar también este escándalo a aquellos que son débiles de conciencia. San Agustín hace un eco de esa doctrina paulina y nos invitaría a nosotros a esto precisamente. Queremos hacer de nuestra vida una profesión de fe, tener una buena fama, pero a la vez tener la conciencia tranquila. Daos cuenta lo que dice San Agustín en ese texto a los pastores o a los malos pastores. Dice San Agustín, cuando una oveja, aunque sea de las fuertes, ve frecuentemente a su superior que vive mal, que aparta los ojos de las normas del Señor y mira al hombre, la oveja comienza a decir en su corazón, si mi superior vive de esta forma, ¿quién soy yo para no hacer lo que él hace? Dice San Agustín, da muerte a la oveja robusta. Es decir, el mal ejemplo cunde entre las ovejas cuando ven que un pastor de la iglesia, que un ministro, que un religioso, no se comporta según lo que dice. Nos invita, por lo tanto, San Agustín a hacer de nuestra vida una profesión de fe. Saber que damos testimonio de aquello que nosotros creemos. Saber que hay muchos ojos que nos contemplan cuando vamos por la calle o cuando estamos en algún lugar y que nuestro comportamiento tiene que ser elocuente. Es decir, no que vayamos fingiendo, sino que tú actúes como lo que tú eres. Es decir, como un religioso ante las circunstancias que se puedan presentar. Finalmente, la tercera confesión que nos presenta San Agustín es la confesio laudis, es decir, la alabanza y el agradecimiento. Quien es predicador del Evangelio está llamado a vivir en una alabanza y en un agradecimiento al reconocer que todo es un don de Dios. Recuerda que San Agustín es el hombre de la gracia, es el hombre que nos dice que vivimos en este mundo donde todo es un don de Dios y estamos invitados a esta alabanza de Dios. Incluso en aquellas circunstancias más difíciles, San Agustín nos invitaría a nosotros, como hombres de Dios, a saber dar testimonio de Dios y de agradecimiento por las cosas buenas, pero también por las cosas no tan buenas. Aquí entraría un testimonio del anunciador del Evangelio sumamente fuerte y posiblemente muy elocuente también para el pueblo de Dios. ¿Cómo afrontas tú las situaciones de dolor en tu propia vida? Cosa que puede ser muy evangelizadora para aquellos que nos rodean, frailes que nosotros hemos conocido y que han afrontado su enfermedad y finalmente la muerte, pues de una forma muy cristiana, muy digna y dando un testimonio de fe y de esperanza, y que la gente queda muy edificada por ver esos frailes que están pues ya muy mal o están muriendo y que han dado ese testimonio. Vivo de San Agustín, les ofrezco aquí un texto donde San Agustín nos cuenta que está enfermo, este es el texto de una de sus cartas, que él se encuentra enfermo, nos dice incluso qué enfermedad tiene, un poco grotesca, pero es la enfermedad que tiene San Agustín, los efectos tan molestos que tiene esta enfermedad para San Agustín, pero lo esencial es que San Agustín nos dice que él no se queja, sino que él acepta esa voluntad de Dios y que incluso la agradece. Por lo tanto, un ejemplo para nosotros de hacer esta confesio laudis, aprender a alabar a Dios en las cosas buenas, pero también en aquellas cosas más difíciles, también ser capaces de alabar a Dios. Recordad que San Agustín era un hombre que tenía una salud muy, muy quebradiza, muy frágil, estaba, en muchas ocasiones estaba enfermo, en muchos de sus sermones él confiesa que no se encuentra bien, que, en fin, que está un poco mal. Sin embargo, recordad que San Agustín, a pesar de esa frágil salud que tuvo, fue una frágil salud de hierro, porque San Agustín tuvo una vida muy larga y una vida mucho más, más extensa que la vida de otros de sus contemporáneos. Recordad que 76 años que vive San Agustín hoy serían como unos 100 o ciento y tantos años. Es decir, es un hombre muy longevo a pesar de esa frágil salud de San Agustín. Me pusiste San Agustín en esa frase, en esa carta que le dirige a uno de sus amigos. Dice San Agustín, en cuanto al cuerpo, estoy en cama. Ni puedo caminar, ni mantenerme en pie, ni sentarme, por la hinchazón y dolor de las hemorroides. Pero aún así, ¿qué otra cosa he de decir, sino que estoy bien, pues el Señor lo quiso? Dos cuenta cómo San Agustín, aunque esté enfermo, dice: estoy bien porque el Señor lo quiso.